Jerusalén Radio presenta
El misterio de los grandes cristianos. Jonathan Gofford. En cuanto a la obra en Chanté, son de Gofford estas palabras. Durante los primeros años de mi trabajo en China, me contentaba con recordar que siempre hay sementera antes de la cosecha, pero ya habían pasado más de 13 años y la cosecha parecía cada vez más distante. Yo tenía la seguridad de que habría algo mejor para mí si tuviese la visión y la fe para apropiármelo. Estaban constantemente ante mí las palabras del Maestro en Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y sentía profundamente cómo en mi ministerio faltaban las mayores obras. En el año 1905, Jonathan Gofford leyó en la autobiografía de Charles Finney que un labrador puede orar pidiendo una cosecha material independiente del cumplimiento de las leyes de la naturaleza, con tanta razón como los creyentes esperan una gran cosecha de almas en respuesta a sus oraciones, sin cumplir las leyes que gobiernan la cosecha espiritual. Resolvió entonces saber cuáles eran esas leyes y se decidió a cumplirlas a cualquier precio. Hizo entonces un estudio a fondo y de rodillas sobre el Espíritu Santo y escribió sus notas en los márgenes de su Biblia china. Cuando comenzó a enseñar esas lecciones a los creyentes, hubo un gran quebrantamiento que llevó a la confesión de pecados. Fue en la gran exposición idólatra de Hun Xian, donde Dios mostró primeramente su gran poder en el ministerio de Gofford. Durante el sermón, un obrero exclamó en voz baja: "Esta gente está tan conmovida por la predicación como lo estuvo la multitud en el día de Pentecostés por el sermón de Pedro". En la noche de ese mismo día, en un salón arrendado y en el que no cabían toda la gran multitud pagana que quería asistir, Gofford predicó sobre el texto: "Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero". Casi todos quedaron quebrantados y convencidos de pecado, y cuando el predicador hizo el llamado, se levantaron clamando: "Queremos seguir a Jesús que murió por nosotros". Uno de los obreros presentes expresó así lo que vio: "Hermano, aquel a quien oramos durante tanto tiempo para que viniese, vino en efecto esta noche". En los días que siguieron, muchos pecadores fueron salvos en todos los puntos de predicación y en todos los cultos. Acerca del avivamiento que en ese tiempo visitó a Corea, uno de los misioneros escribió acerca de lo que presenció: "Los misioneros eran como los demás creyentes. No había ninguno entre ellos que tuviese un talento extraordinario. Vivían y trabajaban como todos los demás, a no ser en las oraciones. Nunca sentí la presencia divina como la sentí en sus ruegos a Dios. Parecía que esos misioneros nos llevaban al propio trono en el cielo". Fui muy bien impresionado también al ver cómo el avivamiento era práctico. Había decenas de millares de hombres y mujeres completamente transformados por el fuego divino. Grandes templos con asientos para 1,500 personas quedaban completamente llenos. Era necesario celebrar un culto para los hombres y enseguida otro para las mujeres, a fin de que todos pudiesen asistir. En todos ardía el deseo de divulgar las buenas nuevas. Los niños se aproximaban a las personas que pasaban por las calles, rogándoles que aceptasen a Cristo como su Salvador. La pobreza del pueblo de Corea es conocida en todo el mundo. Con todo, había tanta liberalidad en las ofrendas que los misioneros no querían enseñar más sobre el deber de contribuir. Había una gran devoción a la Biblia. Casi todos llevaban un ejemplar en el bolsillo y el maravilloso espíritu de oración penetraba en todo. Al volver de Corea, Gofford fue llamado a Manchuria. Más tarde, él escribió: cuando comencé el largo viaje, yo estaba convencido de que tenía un mensaje de Dios que entregar a la gente, pero no tenía idea de cómo presidir un avivamiento. Yo sabía pronunciar un discurso y sabía hacer que la gente orase, pero no sabía nada más que eso. Gofford tuvo una gran desilusión al llegar a Manchuria. Los creyentes no oraban como le habían prometido y la iglesia estaba dividida. Después del primer culto, él, solo en su cuarto, cayó de rodillas desalentado y desesperado. Y Dios respondió a su insistencia, enviando un deseo tan grande de orar en las iglesias y una constricción tan profunda por el pecado, que no solamente fueron purificadas de toda clase de pecado, sino que los perdidos, en gran número, venían y eran salvos. El lema del avivamiento del año 1850 fue: os es necesario nacer de nuevo. El de 1870 fue: cree en el Señor Jesucristo. Pero el lema de Gofford fue: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6. Que el Espíritu Santo obraba en varios lugares de Manchuria como respuesta a las oraciones insistentes y frente a dificultades de toda suerte, se ve claramente en lo que él escribió acerca de la obra en la ciudad de Newchang. Al subir al púlpito, me arrodillé un momento como de costumbre para orar. Cuando miré al auditorio, parecía que todos los hombres, mujeres y niños que estaban en la iglesia estuviesen con dolores de remordimiento y juicio. Las lágrimas les corrían copiosamente y hubo confesión de toda clase de pecados. ¿Cómo se explica eso? La iglesia era conocida como una iglesia muerta y sin ninguna esperanza. No obstante, antes de enunciar siquiera una palabra, sin siquiera cantar un himno y antes de orar, comenzó esa obra maravillosa. No hay otra explicación. Fue el Espíritu de Dios que obró en respuesta a las oraciones de la iglesia de Mukden, Liuyang y de otros lugares de Manchuria, las cuales habían experimentado la misma clase de avivamiento y fueron inducidas a interceder por sus pobres y necesitados hermanos de la iglesia. Cuando Jonathan Gofford fue a Manchuria, era casi desconocido, fuera del pequeño círculo de su denominación. Unas semanas después, cuando regresó, los ojos de los creyentes de todo el mundo estaban fijos en él. Con todo, él continuó siendo el mismo humilde siervo de Dios, reconociendo que la obra no era de él, sino del Espíritu de Dios. Shanxi es conocida como la provincia de los mártires. Cierto doctor chino contó a Gofford cómo había presenciado en esa provincia, durante la insurrección de los Boxers en 1900, la muerte de 59 misioneros. Todos ellos encararon al verdugo con la mayor calma. Una muchachita de cabellos rubios preguntó al gobernador: ¿por qué debemos morir? ¿No vinieron nuestros médicos de países remotos para dedicar su vida a servir a vuestro pueblo? ¿No fueron curados muchos enfermos sin esperanza? ¿No recuperaron la vista a algunos ciegos? ¿Es por causa del bien que hicimos que debemos morir? El gobernador bajó la cabeza y no respondió. Pero un soldado agarró a la muchacha por los cabellos y de un solo golpe le cortó la cabeza. Uno después de otro, todos fueron muertos. Todos murieron con una sonrisa de paz. Ese mismo doctor contó cómo vio entre ellos a una señora que le hablaba alegremente a su hijito. De un solo golpe, ella fue derribada, pero el niño continuaba sujetándole la mano. Enseguida, con otro golpe, un pequeño cadáver fue a caer al lado del cadáver de la madre. Fue a esa misma provincia de los mártires que Dios envió a los siervos, los Gofford, 8 años después, y sucedió lo que se relata a continuación. En Chunguacien, poco después de comenzar a hablar, vi a muchos de los oyentes que bajaban la cabeza, convictos, mientras las lágrimas les corrían por el rostro. Después del sermón, todos los que se habían puesto a orar estaban quebrantados. El avivamiento, que comenzó de esa manera, continuó durante 4 días. Hubo confesiones de toda clase de pecados. El delegado regional se admiró grandemente al oír confesiones de homicidios, de robos y de crímenes de toda clase, confesiones que él solo conseguiría arrancar de ellos, azotándolos hasta casi dejarlos muertos. A veces, después de un culto de 3 horas o más, la gente volvía a su casa para continuar orando. Aún en altas horas de la noche, había pequeños grupos reunidos en varios lugares que oraban hasta que casi amanecía el día. En el Colegio de Señoritas de Chugu, en la misma provincia de los Mártires, las alumnas insistían en que se les concediese tiempo para ayunar y orar. Al día siguiente, cuando las muchachas se reunieron por la mañana para orar, el espíritu cayó sobre ellas y se quedaron arrodilladas hasta la tarde de ese día. De los centenares de ejemplos evidentes de la operación poderosa del Espíritu Santo en los corazones, evidenciada en muchos otros lugares, citaremos aquí solamente las siguientes. En Shangté, casi 700 personas asistieron por la mañana. Había un fervor entre los hombres que se esforzaban para ir al frente, de modo que Gofford solo consiguió predicar por la tarde. El culto era continuo y se prolongaba el día entero con intervalos para las comidas. En Guangzhou, en la iglesia que tenía asientos para 1,400 personas, no cabían las multitudes. El Espíritu Santo vino con poder extraordinario. Había a veces centenares de pecadores contritos llorando. 2 endemoniados fueron liberados y se convirtieron en creyentes fervorosos en la obra de Dios. En 4 años, el número de creyentes aumentó de 2,000 a 8,000. En Sun Tefu, inesperadamente, una docena de hombres comenzaron a orar y a llorar, sin poder resistir el poder del Espíritu Santo. Viejos discípulos de Confucio venían al frente, quebrantados y humillados, para proclamar a Cristo como su Señor. Un total de 500 hombres y mujeres fueron salvos. Fue, tal vez, la mayor obra del Espíritu Santo que yo haya visto. En Nanking, asistieron más de 1,500 personas, centenares más que también querían asistir, no pudieron entrar y regresaron a sus casas. El culto de la mañana duró 4 horas. El resto del tiempo fue dedicado a la oración y a la confesión de pecados. La multitud que deseaba llegar hasta el estrado para confesar sus pecados fue tan grande que se hizo necesario construir otra escalera. Subí de nuevo al estrado a las 3 de la tarde para iniciar el segundo culto. En ese momento, centenares de personas comenzaron a venir al frente y por eso no pude predicar. A las 9 de la noche, 6 horas después de iniciar el culto, fui obligado a retirarme y a partir rumbo a Pekín, donde los creyentes me esperaban para otra serie de cultos. En Shantung, el avivamiento fue tan grande que cerca de 3.000 miembros fueron añadidos a la iglesia en 3 años. Respecto de los cultos celebrados entre los soldados del general Feng, la esposa de Gofford escribió lo siguiente: desde el comienzo sentimos la presencia de Dios. 2 veces todos los días, Gofford tenía auditorios de 2.000 personas, principalmente oficiales, los cuales se mostraban grandemente interesados. A las esposas de ellos se les permitió asistir a 3 cultos, y Dios me dio poder para hablarles. Casi todas ellas declararon que estaban dispuestas a recibir a Cristo. El general Feng, al ponerse a orar, quedó quebrantado. A continuación, otros oficiales, uno después del otro, comenzaron a clamar a Dios entre sollozos y lágrimas. Así continuó la obra año tras año, por lo general con 3 cultos al día, a pesar de los grandes obstáculos. En el periodo de la sequía de 1920, de 30 a 40 millones de habitantes a nuestro alrededor encararon la muerte por hambre. En 1924, Gofford escribió así a su esposa, que había sido forzada por motivos de salud al volver al Canadá: hoy cumplo 65 años. Oh, cómo ansío más que cualquier avaro codicioso de oro poder tener 20 años aún para ganar almas. Después de cumplir 68 años de edad y su esposa 62, edad en que la mayoría de los hombres se alejan del servicio activo, los dos fueron enviados para un campo enteramente nuevo en Manchuria, campo remoto, vasto y frío, que se extiende hasta la frontera de Rusia y de Mongolia. Acerca de su partida, Gofford escribió: cierto día, en el mes de febrero de 1926, mi esposa estaba acostada esperando la llegada de la ambulancia que le había de llevar al Hospital General de Toronto. De repente, el timbre de la puerta y del teléfono tocaron simultáneamente. Por el teléfono se nos informó que no habría lugar en el hospital antes de 3 días. En la puerta recibimos un cablegrama del general Feng de la China en que me rogaba que fuese sin demora. En ese momento le dije a ella: ¿qué haré? No puedo dejarte, pues todos pensábamos que ella no viviría muchos meses más. Mi esposa, después de orar, dijo: voy contigo. Los miembros de la junta estaban reunidos en esa ocasión. Así pues, les presenté el cablegrama del general Feng y estuvieron de acuerdo en que yo me fuese. Pero cuando les informamos que mi esposa quería acompañarme, se mostraron horrorizados, respondiendo que ella se moriría en el camino. Entonces les respondí: ustedes, hermanos, no conocen a esta mujer como yo. Cuando ella dice que va a ir, es porque ella va. Así convinieron en que ella fuese. Durante mucho tiempo, siguiendo el consejo del cónsul, vivieron en el nuevo campo de Manchuria con sus maletas listas a fin de poder partir inmediatamente en el caso de que hubiese una segunda insurrección de los Boxers, como todos lo esperaban. Sin embargo, desde el comienzo Dios honró el servicio de estos siervos suyos, conforme se lee en lo que él escribió a la avanzada edad de 70 años. Se tienen 3 horas de predicación en la mañana y 4 en la tarde a cargo del grupo de misioneros. Desde el primer día hubo conversiones, a veces hasta 12 en un solo día. Grande ha sido nuestro regocijo al ver que cerca de 200 personas aceptaron a Cristo durante el mes de mayo. Hacía mucho tiempo que diversos amigos insistían en que él escribiese la historia de cómo el Espíritu Santo obraba en su ministerio. En un tiempo de intenso frío, se vio obligado a hacerse extraer los dientes. Durante 4 largos meses, sufrió terribles dolores en los maxilares, a punto de no poder predicar. Fue en esa época que su hijo menor llegó del Canadá. Entonces Gofford logró dictar el material para que el hijo lo pasase a máquina. De esa manera, llegó a imprimirse el libro Con mi espíritu, obra de gran circulación e influencia. Después de 4 años de servicio, tuvo que volver al Canadá por causa de la vista de su esposa. Fue durante ese tiempo que Gofford también comenzó a perder la vista. Mientras convalecía de las operaciones que le habían hecho sin éxito para restaurarle la vista de un ojo, él relató, una por una, las historias de la obra de la China, historias que su enfermera tomó en taquigrafía y que completan ahora el famoso libro titulado Vidas milagrosas de la China. En 1931, Gofford y su esposa, ella de 67 años y él de 73, pero con los corazones ardiendo por el deseo de ganar almas, volvieron una vez más a la obra de Manchuria. 472 convertidos fueron bautizados en 1932. Sucedió que un día, cuando Gofford volvía de un viaje evangelístico, al entrar a su casa tuvo que hacerlo a tientas. Después de estar un momento al lado de su esposa, le dijo en voz baja: «Me temo que la retina del ojo izquierdo se haya salido de su lugar». Y así mismo había sucedido. La pérdida completa de la vista fue para él motivo de tristeza, una tragedia sentida por todos. Al mismo tiempo, le llegó una carta en que les informaba la necesidad de efectuar una reducción tan grande en lo que recibían para el sustento de los misioneros y para los gastos de los viajes evangelísticos, que parecía imposible continuar la obra. Fue esa la mayor crisis de toda la vida de Jonathan Gofford. No obstante, sin vacilar, volvió su corazón a Dios. La propia ceguera parecía ser más bien una bendición que una aflicción. Los creyentes se mostraban más unidos a él que antes, venciendo el desánimo inevitable de los que pierden la vista. No cesó de predicar con la Biblia que amaba abierta en las manos. En el año 1933, 778 convertidos fueron bautizados. Por fin, los Gofford cedieron a la insistencia de los creyentes del Canadá para que volviesen, a fin de animar a las iglesias a que enviasen más misioneros. Durante los preparativos para el viaje, supieron que 966 convertidos fueron bautizados en aquel año, 1934. El culto de despedida fue uno de los más conmovedores de toda la historia de la obra misionera. El misionero, tan amado por los creyentes, no podía ver por causa de su ceguera cómo habían adornado el templo, pero ellos, bondadosamente y con gusto, le fueron describiendo todo acerca de las muchas y lindas banderas de seda y terciopelo que cubrían enteramente las 4 paredes del templo. los predicadores que hablaron lo hicieron llorando. Uno de ellos dijo: ahora Elías está para irse de nuestro medio, y cada uno de nosotros debe convertirse en un Eliseo. A la hora de la despedida, en la plataforma de la estación, se habían congregado una multitud de creyentes que estaban llorando. Gofford, sentado frente a la ventana en el tren, con el rostro virado hacia sus creyentes que tanto amaba, pero que no podía ver, continuaba haciéndole señas con la cabeza y de vez en cuando levantando los ojos hacia el cielo, indicando así la bendita esperanza de una reunión en el cielo. Cuando el tren partió, los creyentes, con los ojos llenos de lágrimas, intentaron acompañarlo corriendo paralelamente a fin de lograr ver una vez más el rostro de sus queridos misioneros. Durante 18 meses, Gofford predicó a grandes auditorios en el Canadá y en los Estados Unidos. Día tras día, ese veterano estaba de pie delante de esos auditorios con su amada Biblia abierta en las manos. Durante el sermón, abría el libro aproximadamente en las páginas de las cuales citaba los pasajes de memoria. Él hacía eso teniendo los ojos abiertos y con tanta práctica que era difícil creer que no los leía como otrora. El punto principal de sus mensajes se descubre en estas palabras que él dijo cierto día a su esposa. Querida, acabo de hacer un cálculo mental que prueba con seguridad cuál es el resultado de dar al Evangelio la oportunidad de obrar. Si cada uno de los misioneros enviados a la China hubiese llevado tantas almas a Jesús como los 6 misioneros de nuestro campo durante el año 1934, el último año que pasamos en Manchuria, es decir, 166 por cada misionero, el número de conversiones en la China habría alcanzado la cifra de casi 1 millón de almas en vez de apenas 38.724, es decir, habría sido 25 veces mayor. Cierto día, cuando tenía que predicar solamente durante la noche, él le dijo a su esposa: en vez de salir de casa hoy, yo creo que es mejor que participemos de un banquete de la palabra. Léeme el precioso Evangelio de Juan. Ella le leyó 16 capítulos de ese libro. Se percibía que era un verdadero banquete para él, por la atención que prestaba a la lectura, porque su rostro se iluminaba repetidamente al oír la lectura de ciertos pasajes. Antes de fallecer, había leído la Biblia de tapa a tapa más de 73 veces. En la noche del 7 de octubre de 1933, Jonathan Gofford, después de pronunciar un discurso fervoroso y largo sobre el tema «Cómo el fuego del Espíritu barrió a Corea», se acostó tarde para dormir. A las 7 de la mañana del día siguiente, su esposa se levantó y se vistió. Enseguida, comprobó que más o menos en el momento en que ella se levantó, él, durmiendo aquí en la tierra, en un instante se despertó viendo de nuevo en la gloria. Pocos días antes, al pensar él, había dicho que se regocijaba que el primer rostro que iba a ver sería el de su Salvador. 5 años y medio después que Jonathan Gofford durmió en el Señor, Rosalind Gofford se reunió con su muy amado esposo y compañero de luchas. Las últimas palabras que pronunció fueron estas: «El Rey me llama, estoy lista». De ambos se puede decir, como fue dicho respecto de él: se entregaba a la oración y al estudio de la palabra para saber la voluntad de Dios. Fue ese amor por la lectura de la Biblia y la comunión con Dios que le dio el poder de conmover auditorios y convencerlos de pecado y de la necesidad del arrepentimiento. En todas las ocasiones dominaba a su propia persona y confiaba enteramente en el poder del Espíritu Santo para descubrir las cosas de Jesús a los creyentes. Que el mismo grito de guerra sea siempre nuestro, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Jerusalén Radio trajo para ustedes
el misterio de los grandes cristianos.
Jerusalén Radio, la radio que comparte el corazón de Dios.